AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a otro programa de La Tábala Estrágalo, aquí en radiodiversidad.com y en Radio La Barandilla. Bueno, nuestros programas mensuales con la Clínica Centro y con un profesional de la Clínica Centro. Hoy con Sofía Medina Molina, de las dos M's. Sofía, M.M.
Fácil de recordar.
Un placer tenerte aquí.
Igualmente.
Y bueno, hoy vamos a hablar, yo creo que dentro de las distintas historias que podíamos hablar, creo que una de las discapacidades o uno de los dolores que más bajas laborales produce, aparte de la depresión y otra serie de cosas, pues son las patologías de columna y espalda, ¿no? Que es uno de los problemas de salud más importantes en la sociedad moderna. Yo creo que también antes, los albañiles de antes, los agricultores de antes, que no se sabían cuidar, pues seguro que tenían tantos o más problemas que los oficinistas de ahora, ¿no? Unos problemas de espalda que producen dolor, limitación en la vida de gran número de pacientes y que suponen una de las principales causas de baja laboral y invalidez. Se manifiesta de muchas formas, pero eso es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la columna, que además debe ser lo más importante del cuerpo o de las cosas más importantes. Entonces, querida Sofía Molina, he visto ahí, me he puesto a chatear ahí, he mirado en la Clínica Centro y he visto una fotografía de un buen amigo tuyo y mío, en el caso amigo mío, y debe ser jefe tuyo.
Sí, pero yo muy con él, sí.
Te llevas muy bien con él.
Sí, yo muy bien con él.
Bueno, pues él, bueno, fue el que, la persona que, Tomás Fernández, que nos ayudó en la primera carrera contra el suicidio en el año 2018, creo recordar el 11 de noviembre del 2018, que tú, como eres muy joven, a lo mejor no estaba ni en la Clínica Centro entonces.
No, todavía no.
Bueno, si no hubieras venido, para que los corredores, tanto de la primera carrera contra el suicidio como de la segunda, si a alguno le pasaba algo, seguro que tú estabas ahí para ver cómo tenía la columna. Si se había caído, ¿no?
Sí.
Bueno, yo voy a decir, por cierto, aprovecho para, si ustedes no conocen a don Tomás Fernández, vayan ustedes al YouTube de Asociación La Barandilla. Ponen título Deporte y Discapacidad, van a conocer al doctor Tomás Fernández, porque hace como aproximadamente un mes hicimos un programa de deporte y discapacidad. Participaron grandes personas profesionales del deporte y profesionales, digo, personas que sufren algún tipo de discapacidad. Insisto, YouTube de la Asociación La Barandilla, vean ustedes deporte y discapacidad, y si hay varios, pues en uno de ellos está el doctor Tomás Fernández, porque aparte no solamente es médico, sino que es una persona muy influyente en el mundo del deporte olímpico y paralímpico, pero no voy a contar. Hoy hablamos de Sofía Medina Molina. Y yo, como cuando pasáis los doctores, nunca me aclaro muy bien con vuestra especialidad. Yo sé que ese día, volvemos a poner la fotografía a Tony, eso fue el 2 de noviembre del 2023, pues es cuando te dieron la toma de posesión. Toda jovencita te vemos ahí, guapa, contenta, ¿no?, de que pertenezcas a la Clínica Centro. Pero cuéntame, ¿cuál es tu...? Me figuro que eres médico o algo tienes que ser, ¿no?
Sí, claro, no, hombre, soy médico y ahora mismo estoy trabajando en la unidad de columna y también en las urgencias.
Ajá.
Hago uno o dos días más o menos a la semana en urgencias. Pero fundamentalmente estoy en la parte no quirúrgica de la columna.
Y una pregunta, ¿qué es mejor? ¿Tu sesión con tus pacientes que tienes el historial o urgencias donde no sabes lo que te llega?
No tiene nada que ver. En
no
urgencias,
ver.
Primero, puedo ver cualquier patología en la consulta de... Hombre, por lo general es columna. Es verdad que hay veces que puede ser cosas que no son de la columna, ¿no? Puede ser cadera, puede ser a veces rodilla, pero el 80 o 90% de los pacientes es columna. En cambio, en la urgencia... cualquier cosa que venga.
Cualquier estropeado allí que va, sí, ¿no? A la clínica, sí, centro.
Es diferente, porque el ritmo de las consultas es más... Vas un poco estudiando mucho al paciente, te paras mucho más. En la urgencia, por lo general, es tratar al paciente en la mayor medida posible para quitarle el dolor o una patología aguda en ese momento, pero no haces un estudio, porque no hay tiempo, vaya.
O sea, y se trata de quitarlo en el sentido de que vaya o a una unidad especializada, o si tú le puedes resolver el problema, pues sobre la marcha se resuelve, ¿no?
Claro, la urgencia es para un momento dado un dolor muy fuerte, por ejemplo, incapacitante, o alguna patología que necesita en ese momento una actuación.
Bueno, pues no nos va a decir qué días son los de urgencias, chica simpática, pues si lo supiéramos le diríamos, si por el malito vayan ese día a la clínica centro, ¿no? Que así le podrá atender ella. Bueno, vamos a hablar de una cosa que me preocupa, porque todos, y con la edad, tú eres muy joven. Nuestro técnico, que parece joven pero ya es madurito, también debe tener sus problemas de espalda. Yo, como todos, pues tengo mis quejas de vez en cuando. Afortunadamente no voy a la clínica centro para esos temas, porque no debe ser grave. Pero cuéntanos un poco de entrada, ¿qué es la lumbalgia? Cuando alguien siente dolor, ¿nos podrías explicar qué es?
Bueno, la lumbalgia es una de las, primera causa de absentismo laboral, sin duda. Casi todo el mundo en algún momento de su vida va a tener un dolor lumbar. Evidentemente tendrá mayor o menor gravedad, pero es algo muy, muy, muy frecuente, incluso en gente joven. Uh-huh. Es verdad que, la mayoría son dolores que van y que vienen, que no tienen ningún tipo de repercusión, que por supuesto es la zona lumbar, donde viene la lumbalgia, es una zona lumbar. Y luego, evidentemente, hay que estudiar, ¿no?, cuál es la causa, si es que hay causa o no, porque muchas veces la mayoría son inespecíficas, es decir, no sabemos la causa, simplemente a lo mejor ha sido la contractura muscular, no tiene mayor gravedad, ¿no? Está la específica, que puede ser debido a una disfunción mecánica en la columna, o la inespecífica, que, insisto, es la mayoría, pues que te ha dado un tirón muscular, o simplemente, pues bueno, no hay una causa, como decimos, ¿no?
Si, por ejemplo, tienes un problema... Claro, lumbalgia hablamos desde el cuello hasta...
No, lumbalgia es la zona lumbar, abajo.
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 O sea, si te duele arriba, será otra cosa.
Arriba es cervicalgia, cervicales. La mitad estaría la dorsalgia. Pero lo más frecuente es la de abajo. Por supuesto, la cervical también, ¿no?
O sea, a ti te viene un paciente, ay, que me duele arriba, y tú le dices, vete con otro compañero.
La columna vemos desde la cervical hasta el coxis, es decir, hasta abajo del todo, donde tenemos el glúteo. Lo que pasa que lo que más prevalente es normalmente es la lumbalgia, la de abajo, la zona de abajo, la zona de la espalda de abajo. Cuando dicen, me duelen los riñones,
eso es.
La mayoría de las veces no son los riñones.
Perfecto. Entonces, una pregunta, no sé si lo he dicho así en broma al principio, que no recuerdo.
Sí.
¿Lumbalgia puede afectar a cualquier profesional? Está aquí nuestro amigo Tony, sí, que está ahí con todos los mandos y con sus televisiones. ¿Es más fácil que, por ejemplo, un albañil tenga lumbalgia? O no digo un albañil, o yo qué sé, un profesional que cargue pesos.
Sí, hombre, claro, evidentemente una de las causas más frecuentes pueden ser a nivel laboral, ¿no? Posturas forzadas, posturas repetitivas. Evidentemente la gente en el campo también sufre bastante, ¿no? Están totalmente flexionados hacia abajo, haciendo movimientos repetitivos. Pasan muchas horas cargando también, ¿no? Entonces eso evidentemente puede promover a tener mayor tipo de dolor en esa zona. Luego, hoy en día la mayoría de los trabajos son sedentarios, sentados. Entonces,
aquí nos vemos nosotros.
Estar todo el rato sentado, aunque parece que no, yo es que no hago nada. No, bueno, pues precisamente el no hacer nada hace mucho daño a la lumbar, porque al final todo el peso de nuestro cuerpo cae sobre la lumbar, ¿no? Y es ella la que está cogiendo todo el peso durante horas y horas y horas. Entonces, si no nos levantamos, pues evidentemente, aunque no tengamos nada, tarde o temprano la lumbar va a doler.
Los que nos están viendo ahora en pantalla, luego por radiodiversidad, por los martes no lo van a poder ver, pero voy a hacer una imagen de lado, que es... ¿Qué recomendarías los que estamos una parte del tiempo sentados? ¿Apoyarnos bien en el respaldo o no apoyarse en el respaldo? Luego no, seguimos, hombre. Pero un poco, ya que hemos hablado de las oficinas, ¿no?
Hombre, depende mucho también del tipo de silla que tengas. Eso es determinante, pero evidentemente sentarte una envoltura correcta, no tener la pelvis hacia atrás, ¿no? Tendremos a sentarnos con la pelvis, la basculamos hacia adelante, con lo cual esa postura no es la normal. Es los pies en el suelo, erguidos, te puedes apoyar un poco, pero no... las posturas que solemos terminar todos teniendo o cayéndonos hacia la mesa. Eso evidentemente no es una postura. Oh, oh, oh,
O'Reilly. Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Normal, vamos, que no hace falta ser médico para darnos cuenta de que las posturas esas...
O sea, la imagen de los manguitos de antes que hacían contabilidad y que se veía así apoyados con no. los codos encima de la mesa, eso no es nada recomendable.
Hombre, una postura normal. Lo que tengo ahora mismo yo es correcta, no estamos tampoco, hace falta que estemos empalados porque al final entonces lo que estamos provocando es una contractura por estrés. No hace falta estar así, pero... Recta, normal.
Lo de cruzar las piernas, alguien, no he ido por muchas oficinas, no me fijo, pero sí que alguien a veces ves que cruza las piernas. Eso le tendríamos que dar un cachete.
Algo puntual, no pasa nada, pero constantemente, pues no, porque entonces estás flexionando la cadera hacia un lateral.
Perfecto, perfecto. Me duele más o menos la espalda. ¿Pero cuándo tendríamos que decir vamos a la clínica centro o a otra clínica? Y si son de Zaragoza, seguro que hay clínicas, si no tan buenas, médico. Parecidas al médico.
Al médico,
¿cuándo
¿no?
recomendarías que tenemos que ir, si no a urgencias, uh-huh. sí que pedir cita con nuestro médico de cabecera? Si eres por lo privado, sí. pues ya directamente donde puedas ir. Pero ¿qué señales nos dirías? Oye, preocúpate, vete a ver al médico.
Vale. Bueno, el dolor lumbar es, como he dicho antes, ¿no? Es algo que muchas veces podemos tener. Más o menos suele durar unos 5 o 7 días. Las lumbalgias normales, leves, ¿no? Por así decirlo. Cuando ya se pasan determinado tiempo, quizá a lo mejor ahí sí hay que ver qué es lo que está pasando. Normalmente se resuelven de manera espontánea, ¿no? También hay que tener cuidado con lo de automedicación, que, bueno, muchas veces, ay, me voy a tomar esto, me voy a tomar lo otro, y al final, hombre, un paracetamol, vale, pero muchas personas no pueden tomarse fármacos que a lo mejor mi vecina me está recomendando. Entonces, cuida con eso, porque muchas veces, no, yo me tomo esto, me tomo lo otro, y a veces que hacen unos mejunjes de fármacos que quizá no es lo más indicado para esa persona en concreto. Y ahí sí es verdad que sí que recomiendo preguntar qué es lo que puedo tomar, aunque sea tu médico, no hace falta ser un traumatólogo, pero tu médico familia, tu médico general, preguntar primero qué me puedo tomar en caso de tener un dolor, eso sí, ¿no? Entonces, ¿cuándo ir al médico? Hombre, pues cuando es un dolor moderado severo, cuando tenemos la sensibilidad, tenemos la sensación de que no tengo la sensibilidad de las piernas que es diferente, que tengo un hormigueo, un adormecimiento, que tengo un dolor que se me va como un calambre hacia las piernas, hombre, ahí hay que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Insisto. Y bueno, más o menos sería eso en principio, ¿no?
O sea, un dolor que de repente un día nos hemos levantado de la cama y tenemos que levantarnos así con el pie derecho, con el pie izquierdo, si no nos ocurre 2 días o 3 o 4 hombre, seguidos...
Si eso no se mantiene en el tiempo, no, también importante la pérdida de fuerza de una pierna, una extremidad. Si estamos viendo que de repente, oye, no puedo mover una pierna, el pie no me funciona, evidentemente eso, incluso hay que ir a urgencias, claro, para determinar qué es lo que está pasando, ¿no? Pero un dolor que, uy, me duele, me molesta un poquillo por detrás, pues hombre, con un poquito de calor, a lo mejor local, 10 minutitos, alguna analgesia, un reposo relativo, ¿no? Cuando digo relativo no es, porque también se tendemos mucho a que me duele la lumbar, me voy a sentar. Entonces, no. Evidentemente no hay que ponerse a hacer a lo mejor ejercicio en ese momento porque estamos con mucho dolor, pero sí es verdad que sí que recomiendo caminar, aunque sea un poquito, caminar, levantarse, no estar 8 horas sentado porque me duele la lumbar. Lo que estamos es perjudicando más
¿ah, sí?
ese tipo de dolor.
Fíjate, desde fuera parece que lo que si te duele, quédate quietecito, échate en la cama, siéntate en el
no,
sofá todo el día.
No, sentarse, no. Hombre, evidentemente, en procesos de dolores muy fuertes, pues no claro. vamos a decir, vayas usted a andar 2 kilómetros. No. Pero siempre, aunque sea en la medida de lo posible, moverse un poco. Siempre.
Veo que todos los profesionales en todos los programas, los que nos siguen y los que no, si nos escuchan hoy, pero tendría que ir en la Tábara Estrágalo, en YouTube de Asociación La Barandilla o en nuestra radio diversidad.com, sí, en los programas de la Tábara Estrágalo, todos recomendáis que hay que hacer deporte y por lo menos andar.
Sí.
¿Tú también lo compartes
siempre
esa filosofía?
Sí, siempre. De hecho, es algo que soy muy pesada en consulta a todos los pacientes, porque muchas veces vienen diciendo, pues me duele esto, me duele lo otro, me duele allí, me duele aquí. Y una de las preguntas que siempre hago es, ¿hace usted algún tipo de deporte? La mayoría de las veces no realizan deporte. Entonces, el deporte es, pues para mí es igual o más que una medicina, un fármaco.
Sí,
¿no?
Sí,
incluso
sí,
para mí es la mayor prevención del dolor. En la espalda, muchísimo más. Una espalda tonificada, una espalda flexible, ágil, va a hacer que te duela muchísimo menos la espalda. Una, claro, persona que no hace nada de ejercicio, aunque no tenga nada estructural en la espalda, es muy probable que le duela.
Claro, porque aparte si haces deporte o andas, caminas, haces algo, uh-huh, los músculos mismos estarán más fuertes,
claro, sí,
y los pinzamientos, cualquier cosa,
sí, sí,
no es lo mismo un pinzamiento ante una persona floja que no hace deporte, uh-huh, que ante una persona que hace deporte,
claro,
¿no?
Además, la artrosis, por ejemplo, pues puede ir a más. En cambio, si nos mantenemos activos, esa artrosis está un poquito más mantenida.
De eso que, fíjate, a ver dónde lo tengo apuntado, porque me he querido apuntar una serie de cosas, pero vamos a ir por orden, que si no luego me pierdo. Me has dicho que lo del reposo tenía que apuntado. Factores de reposo está claro.
El reposo relativo.
Relativo.
Relativo quiere decir pues que a lo mejor si pues no ibas a correr en ese momento, pues no creo que estés para mucho correr, ¿no? Pero para caminar, poquito, como siempre digo, si son 10 minutos, pues 10 minutos. Luego ya si se necesita sentarse, pues se sienta un poquito, vuelve a empezar, pero no estar todo el día sentado tumbado. Eso no.
Perfecto. Una cosa que hemos comentado por encima. Te digo por encima, no sé si te pillo,
sí,
pero factores de riesgo, o sea, algo que digas, pues esto no es recomendable o desde luego no es muy beneficioso, darnos algunas claves para nuestra espalda, saberse sentar,
hombre,
ha quedado claro hacer deporte,
eso,
no brusco, si eres un flojo, pues tampoco te puedo hacer esquí de hoy para mañana, ¿no? O a levantar pesos, ¿no? Pero cuéntame algunos factores de riesgo.
Bueno, pues evidentemente, como hemos dicho, la higiene postural, ¿no? El cómo nos sentamos, cómo, incluso yo lo digo mucho en consulta y pregunto siempre mucho, ¿cómo duermes? Porque es algo que
a ver,
no
a ver,
se suele
a ver,
preguntar.
Lo de dormir. Pues te pregunto.
¿Qué postura pone para dormir? Y eso lo pregunto mucho, sobre todo en gente joven, pero sí lo pregunto porque hay veces que tendemos a dormir de unas maneras extrañísimas. Unas posturas que creemos que son cómodas, pero realmente lo ves y dices, una postura imposible. Porque a lo mejor, por ejemplo, por boca abajo. Una postura boca abajo, ya de por sí, una torsión en la cervical, todo el peso, porque no estamos dormidos, nuestro peso cae sobre la cervical, en este caso, bueno, sí, toda la columna. Además, la lumbar tiende a una hiperextensión, con lo cual el tórax está totalmente en rotación. O sea, es una postura que, desde luego, cuanto menos cómoda para la espalda, ¿no? Y eso mucha gente que viene con dolores cervicales, yo lo pregunto y me dice, ah, pues yo es que duermo así, claro. Oye, 8 horas con un cuello así, desde luego yo así, aunque esté despierta, desde luego a mí me termina doliendo. Pues ahora vamos a ponerle todo nuestro cuerpo encima.
Entonces tenemos otras dos posturas, bueno, habría muchas, ¿no? Pero dos,
sí,
posturas, has dicho una, que boca,
sí,
abajo no, luego está boca arriba. Y de
boca
la
arriba.
Cuéntanos,
sí,
¿cuál crees tú que sería, dependiendo de un poco los problemas que tenga uno? Pero
bueno, boca arriba está bien siempre y cuando, por ejemplo, a nivel cervical, pues no nos pongamos una almohada excesivamente alta.
Ah, mire,
si yo me pongo una almohada excesivamente alta, ya estamos otra vez con el cuello totalmente flexionado.
Eso era lo siguiente que ponía, almohadas. O sea, si duermes boca arriba, no te pongas
mejor
como en las películas
pequeñita
americanas que tienen ahí dos o tres almohadas, eso no es
pues
bueno.
Pues hombre, es que terminas con el cuello totalmente en hiperflexión, entonces
o
no.
sea, si duermes boca arriba, una almohada normal.
Normal, tirando a bajita. Vamos, como si no te pones nada, pero bajita.
Bajita.
Bajita, sí. Porque de hecho, hay mucha gente que se le quita los dolores cervicales con esos pequeños cambios.
Anda.
Sí.
¿Y si te pones de lado?
Y si es de lado, pues una más o menos acorde a tu hombro. O sea, ni demasiado ni poco, porque si te quedas corto, terminas con una postura que no es cómoda y si te pasas, tampoco. Entonces, es un poco, por lógica, buscar un poco el confort.
No voy a hacer publicidad porque no nos pagan, pero recuerdo que un compañero tuyo,
sí,
tuvo una fascitis, fascitis, uh-huh, se dice, de andar.
Sí, sí, fascitis.
Debía llevar unas zapatillas no uh-huh convenientes y recuerdo que bueno, que me dediqué a andar con mis hijas por ahí, Parque del Retiro arriba, Parque del Retiro uh-huh abajo, y fue un compañero tuyo y me recomendó Skechers.
Skechers, sí.
Desde entonces llevo, sí, hoy me pillas con sandalias, pero siempre llevo esas zapatillas. En el caso de las almohadas, ¿hay alguna recomendación que sean duritas, que sean blandas? Ya sé que marcas no es como las zapatillas.
Pues, pero es como digo, por ejemplo, si yo cojo una de plumas, porque es que luego hay 200 millones de almohadas, claro. Uh-huh. Si yo cojo una de plumas, las de plumas tienden a caer, ¿no? O sea, se aplastan. Pues si yo voy a dormir de lado, por lógica, ese aplastamiento llega un momento en que voy a estar con el cuello total. O sea, no va a dar de sí. Si es demasiado, porque es que luego hay... Es que la verdad que hay infinidad.
Sí, sí.
Hay infinidad de
En los hoteles buenos tienes hasta varias para probar.
Llega un momento que dices, Dios mío, pero bueno, como digo, tiene que ser un poco más que el componente, porque claro, yo tampoco soy experta en los componentes de las almohadas, pero sobre todo, lo que digo, que no te provoque un mal movimiento del cuello. Al final la espalda tiene que estar alineada. En el momento en que yo estoy así, eso alineado no es, desde luego, ¿no?
Eso en las parejas jóvenes, con la edad, a lo mejor no, tú que eres joven, cuando coges a una persona por detrás y duerme, eso es conveniente, esas posturas cariñosas, no digo hacer nada, digo la postura de que todos de jóvenes y de mayores, pues nos apetece coger al compañero.
Depende de la postura, claro.
Si la otra es de las que se dobla mucho, no la cojas, porque también
probablemente el que esté debajo termine con el brazo totalmente dormido por la postura que tiene del cuello, y además eso llega un momento en que se cambian.
O sea, que está claro, que lo de saber dormir
y
tener una almohada es muy importante.
Es importantísima. Además, pasamos muchas horas dormidos. Fíjate, bueno, o deberíamos
pasar. Cosas cuando nos duele. Oye, doctor, yo quiero una resonancia porque me duele la espalda y quiero saber qué me pasa en la espalda. Si es por la seguridad social, va a ser complicado. Si es privada, lo vas a pagar. Cuéntame, ¿es conveniente o no?
Bueno, a mí me pasa mucho que los pacientes, según entran por la puerta, yo les digo, oye, cuénteme qué le pasa. Y de repente me entran pues con un fajo de folios, de pruebas, ¿no? Y digo, pues fundamentalmente entre ellas está la resonancia. Y insisten, no, es que yo tengo una hernia discal. Digo, bueno, pero ¿qué le pasa a usted? ¿No? Aparte de que tenga una hernia o la resonancia, lo que tenga, ¿no? Me digo, igual, tenga o no algo. Siempre pregunto, bueno, pero al margen de lo que me salga a mí aquí, ¿qué le pasa a usted? Porque muchas veces que la resonancia es catastrófica, entre comillas, ¿no? Una forma de decir, pero luego el paciente está bien. O al revés, el paciente está muy mal, pero la resonancia está bien. Entonces yo, las resonancias son un complemento que puedes utilizar para llegar a un diagnóstico que tú estás, pues bueno, estás viendo que puedes llegar a ser algo, ¿no? Pero para mí no es, o sea, yo no voy a tratar una resonancia. Entonces, las resonancias para mí no es, me duele la lumbar, hay que hacer una resonancia. La gente muchas veces se piensa que es que el primer dolor de su vida ya hay que hacer esa prueba. Si no tienes una resonancia, ya no sirve nada más. Y no estoy de acuerdo. No hace falta siempre una resonancia. Porque si te va a doler una espalda, a lo mejor, pues como hemos dicho antes, ¿no? Me duele unos días, más o menos, bueno, no hay síntomas así un poco de alarma, y se va en 4 o 5 días, no hace falta hacer una resonancia, no hay necesidad ninguna. Ahora que se repiten, que ya los síntomas van un poco más, que estoy perdiendo fuerza, hombre, pues ahí evidentemente ya sí se ve, pero no siempre hay que hacer una resonancia.
O sea, casi...
Está muy de moda.
Vuestra especialidad casi se podía hacer como la psicología, o sea, alguien te viene con un problema lumbar y tienes que analizar
su
historia,
sí.
¿No?
Yo siempre analizo mucho el paciente en conjunto, me parece muy, muy, muy importante. La verdad.
Una de las cosas que hemos notado, algunos, cuando estás con tensión, por lo que sea el trabajo, por el estrés, por un problema, pues alguno nos duele, o si tomamos 3 cafés, nos duele por aquí arriba.
Sí, las cervicales.
Las cervicales.
El trapecio, sí.
Claro, todas esas cosas. Entonces, también puede influir, tú si tienes problemas laborales, si tienes problemas de pareja, de tipo de pareja que sea, si tienes problemas económicos, o sea, todo eso influye arriba, pero claro, como tú me dices, conocerlo de abajo...
Claro, influye en todo. El estado de ánimo influye en toda la columna, bueno, yo diría que a nivel orgánico entero, pero en este caso estamos hablando de la columna, pues sí, por supuesto. De hecho, la zona cervical es una zona que es muy... zona donde se somatiza mucho. Somatizar es que lo que yo siento, a lo mejor tengo un estado de ánimo pues triste o ansioso, ¿no? Pues tiendo a acumular mucha tensión en esa zona. A nivel cervical, insisto, y en la lumbar también ocurre. Bueno, y en la dorsal. En toda la columna suele ocurrir mucho, pero es verdad que en esta zona, cuando uno está más estresado en el trabajo, tiende a tener mucha más tensión muscular que cuando uno está más tranquilo. Entonces, es raro también tocar a alguien en esa zona y que no tenga alguna contractura, que no tenga un dolor. Es muy raro, muy raro. De hecho, cuando me vienen con dolores, por lo general me da igual la zona que donde me digan que tienen dolor en la columna, pero una de las preguntas que siempre hago o intento indagar en el paciente es cómo se encuentra el paciente en su vida. Porque muchas veces cuando peor están, ¿no? Pues oye, es que estoy con mi madre que está con Alzheimer y la estoy cuidando. Pues esa persona es muy probable que esté mucho más dolorida que una persona que a lo mejor, bueno, pues está un poquito más estable en su día a día. O me cuenta, no, es que estoy en el trabajo, llevo 2 o 3 meses con un estrés tremendo. Incluso ellos mismos muchas veces dicen, yo creo que viene de ahí. Porque se relaciona, ¿no? Entonces el estado de ánimo es fundamental. De hecho, muchas veces... para mí es muy importante en consulta al paciente también explicarle qué le ocurre, qué no le ocurre, cómo puede ser el dolor que tiene, si puede evolucionar más, si puede evolucionar menos, si puede ser un poquito más largo de lo normal, porque mucha gente se piensa que tengo un dolor, me doy una pastilla y al día siguiente ya estoy bien. Depende, hay lumbalgias que, oye, que se pueden tirar, o lumbociáticas, ¿no? Que esto que se te va hacia la pierna, te puedes tirar meses. Y eso, si no se lo explicas al paciente, el paciente se desespera, como es normal. Entonces, la información creo que calma. Aunque luego lo vaya a pasar más o menos igual, ¿no? El proceso hay que pasarlo, el paciente que comprende su situación hace que se sienta un poquito, primero, más comprendido por el médico, ¿no? Y luego también sabe lo que hay, lo que le esperas, que es normal que esté así, porque muchas veces, mire usted, que es que yo estoy desesperado porque no mejoro, no sé cuántos, y a lo mejor luego pregunto y digo, hombre, igual no está que hace 4 meses. Ah, pues es verdad.
Fíjate, estaba pensando, Sofía... Tú sabes que esto pertenece a las instalaciones a un hospital, que por cierto vamos a aprovechar, que esta radio, este proyecto social, gracias al Hospital de Díaz Lázaro, un hospital dedicado a personas. Mira, voy a aprovechar para hacer publicidad.
Claro, oye,
vamos a hacer publicidad. Sí. Bueno, pues este proyecto nace gracias a un hospital dedicado a personas con trastorno mental grave, que por eso venía la pregunta que te voy a hacer después.
Sí.
También a SISPA, una entidad social dedicada al cuidado de personas mayores y personas emigrantes, y Corazón y Manos, una entidad también dedicada a las mujeres que sufren violencia de género y a las personas en riesgo de exclusión social. Pero quería decir, luego haremos una cuña. Me voy a acordar que nunca ponemos nuestra cuña. Decía que he recordado lo del trastorno mental porque algunos amigos, personas con problemas de salud mental, ya sé que no es tu especialidad,
sí, no, pero me gusta.
Pero me dicen, yo es que creo la espalda, muchas cosas. Me dices que yo somatizo,
sí.
Pues sabes que tenía un problema de trastorno mental, no tienes posibilidad de trabajar, no tienes un plan de vida muchas veces porque tu propia enfermedad no te permite tener pareja. Y me ha dicho muchas personas, claro, no dedicamos a la salud mental, pues
claro,
al suicidio normal. Y muchas personas me han dicho, es que yo sé que somatizo. ¿Eso crees que es
sí,
verdad?
No creo, es así.
¿Ah, es así?
Sí. Por eso digo que yo en consulta no me basta solo con que me digan, me duele la espalda. No, intento indagar un poco en cómo es esa persona, su entorno laboral, social y familiar. Muchas veces es que es determinante, muchas veces no, para mi gusto siempre. Entonces, yo estoy totalmente convencida, es que de hecho una persona que a lo mejor, pues está en un problema, por ejemplo, hay gente, hace nada me dijo una persona, es que estoy peor porque falleció mi madre. Claro, pues evidentemente, sabe, ella misma se da cuenta de que esa tensión que ha tenido y ese malestar que ha tenido o tiene, ya su propia espalda también lo está. También, por supuesto, hace que cuando estamos más tristes, pues nos movemos menos, al movernos menos a nivel muscular, pues perdemos esa musculatura. Cuando estamos con pensamientos más negativos, normalmente... Insisto, no nos movemos tanto, tendemos al aislamiento, ¿no? Y ese aislamiento...
Claro, si ese
entras
sufrimiento...
En un bucle muy complicado, muy complejo. De hecho, cuando estuvimos en la pandemia, ¿no? En el confinamiento, a nivel muscular, eso fue tremendo porque muy poco... Bueno, algunas personas hacían ejercicio en casa, pero es verdad que hubo muchísimo sedentarismo y muchísimo más dolor de espalda porque no nos movíamos,
claro,
no había movilidad. Y también hubo muchísimo, un auge tremendo a nivel depresión y ansiedad. Se disparó muchísimo, porque como no nos movíamos, no salíamos, el ser humano necesita relacionarse. Entonces, en procesos depresivos, por ejemplo, ¿no? O ansiosos, las personas que están más aisladas tienden a tener peor calidad de vida, ya no solo mental, evidentemente, sino también a nivel físico. Yo por eso cuando veo que están, pues si veo que tienen un proceso demasiado ya ansioso, depresivo, si es verdad que se les recomienda que vaya al psicólogo o al psiquiatra, algún profesional de la salud, para que también le ayuden, porque también es, forma parte, ¿no? Por mucho que le duele la columna, oye, yo no voy a decir no le duele la columna, lo demás no me interesa. No.
Pues vamos a hacer nada, un minutito, que seguimos. Simplemente vamos a poner una cuña, así luego nos vamos a un poco cosas para prevenir, ¿no? Vamos a escuchar una cuña y nada, un minutito y volvemos ahora mismo.
El sabor auténtico de Jaén lo tenemos en los aceites de la marca Jaén Natural. Auténticos olivos que son fuente de salud. Añade un chorrito de aceite a tu vida y saborea lo mejor del campo en tu mesa. Ofrecemos a nuestros clientes aceite virgen extra con la más alta calidad del mercado. Llama al 91-813-6457 y aprovecha nuestra oferta especial de aceite virgen extra. 10 euros el litro con entrega gratis en tu casa. Di que llamas de parte de Radio Diversidad. Conoce nuestro aceite en Jaén Natural. www.jaennatural.es. Recuerda llamar al 91-813-6457.
Claro, si hablamos de medicina, si hablamos de salud, pues indiscutiblemente un buen aceite. Hombre, y si encima es natural de Jaén y oliva virgen extra, recuerden 91-813-6457. Y bueno, pues este parón que nos sirva así para relajarnos, coger una buena postura, movernos. Los que nos oyen por la radio, pues no nos van a ver, pero yo que aprovecho aquí para mover la espalda y quedarme ya como un chaval joven, pues vamos a hacer ya lo último, que es... Lo hemos hablado a lo largo del programa, pero como punto final, ¿no? Uh-huh. ¿Qué cosas o cómo podemos prevenir? Que sé que prevenir siempre todo es imposible, ¿no? Pero ¿qué recomendaciones nos dirías para ir poco a verte? Ya sé que eso va en contra del negocio de la clínica centro, pero ¿qué recomendaciones nos darías a cualquier ciudadano?
Bueno, pues lo hemos dicho así más o menos un poco ya. Por supuesto, creo que algo que nos ha dicho es prevenir la obesidad. El exceso de peso, evidentemente, no ayuda ni a la columna ni a nada en el organismo, ¿no? Mientras más peso, más tiene que soportar la columna, las caderas, las rodillas, los tobillos y, bueno, un sinfín que ya si me meto a nivel cardiovascular, pues no termino.
Sería otra historia, ¿no? Pero no, sí,
pero
que es cierto
mantenernos
que...
mantenernos en un peso saludable.
Mi cuñado, que es un poquito gordito, que él no me va a escuchar, está en Logroño, uh-huh, espero que no, pues lo operaron, un tema de columna. Uh-huh, y lo primero que le dijeron, baja 20 o 30 kilos, porque claro el peso que tienes de más... O sea,
eso repercute en los
discos. El ser gordito, tú eres delgadita, yo también, él es un poquito más fuerte, yo porque soy flojo, pero el ser obeso, no hablamos de imagen ni de estética
ni de
nada.
No hablo de estética,
cada uno
para
que
nada.
Esté como quiera, pero el que pesa 20 kilos,
de salud,
claro, le
de
representa
aparte... Esos kilos de más es como, pues vamos, yo ahora mismo me cojo algo de 20, 30 kilos más y oye, me va a costar más moverme, probablemente me va a doler más.
O sea, te metes un saco de cemento encima y pues 20 o 30 kilos, pues eso repercutiría
en tu salud. Pero repercute en la salud, por supuesto, como he dicho, cardiovascular, eso es fundamental, pero también, ya que estamos con la columna o a nivel traumatológico, pues claro, todas las articulaciones sufren. Uh-huh. Tienen que tener una sobrecarga que mover.
Apunta. Más cositas.
Bueno, mantenernos, por supuesto, activos, como he dicho, ¿no? El hacer ejercicio, aunque sea solo caminar, evidentemente, todo tiene que ser en base a cada persona, porque no es lo mismo lo que hace un niño que lo que hace una persona de 85 años. Uh-huh. Hay que ponernos, adaptarnos a cómo se encuentra esa persona, si tiene alguna patología, si no, en fin, un largo etcétera, pero bueno, la movilidad, ¿no? El ponerse a hacer algo de ejercicio, algo, ¿no? Eso es, el diario es lo ideal, el mantenernos activos. Además, aparte, insisto, a nivel cardiovascular, a nivel tono muscular, necesitamos estar fuertes, tenemos que tener una musculatura elástica, flexible, tonificada, para soportar todo nuestro cuerpo.
Luego, no es tu caso ni es más el mío por la tripilla con la edad, que ya tendrás edad y no faltarás de cuerpo. Por ejemplo, uno que tenga estómago, tripa, como lo queramos llamar, ¿no? Y ahí va, que tengo un amigo que va con unos cinturones allá apretados. Me figuro que hasta esa cosa tan simple puede afectar un poquito.
Hombre, claro, tienes una sobrecarga de peso, con lo cual, en el caso de la espalda, tiendes a una hiperflexión, es decir, a irte hacia adelante, estás haciendo una hiperlordosis lumbar, por no hablar de que también estás basculando la pelvis, bueno, la grasa abdominal, evidentemente, como digo, a nivel cardiovascular no está ayudando nada, te aumenta la probabilidad de diabetes, de hipertensión, de todo menos ayudarte.
Y salud, que hemos hablado de aceite de jaén natural, yo sé
eso
que,
es muy sano.
Que no es lo mismo para el corazón o para la diabetes el tema de la comida, ¿no? Pero incluso, claro, si hablamos de que comer mal, te va a influir en el sobrepeso, pero
en todo.
Todo influye, la comida es tan...
La alimentación, la dieta mediterránea es maravillosa y eso debemos alimentarnos así. Otra cosa que es verdad que a nivel pues alimentación nos están metiendo mucho, como se hace en Estados Unidos, precocinados y todo eso, pero no hace falta... O sea, yo creo que todos sabemos muy bien qué es lo sano y qué no es lo sano. Las hortalizas, las legumbres, las proteínas, pues todo eso sabemos todos muy bien qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene.
Pues bueno, y luego estoy seguro que nosotros siempre decimos lo mismo, no vean los telediarios. A partir del lunes igual, los que nos escuchen antes del domingo, que son elecciones, no vean los telediarios que se van a acabar. Bueno, mañana, pasado, perdón. Digo la broma esta, no vea los telediarios, porque te cabreas, ¿no? Vas en el coche y escuchas las noticias, dependiendo de dónde seas, de qué partido, te cabreas. Esto también influye en nuestra columna, esos que son...
Claro, eso es tensión pura y dura, la tensión muscular. De hecho, yo veo pacientes que a lo mejor vienen pues del trabajo. Es que vengo ahora mismo de una reunión de yo qué sé qué y vienen, vamos, que yo a veces les imito y digo, mire usted, está así. Digo, está así, y digo, ya es verdad, y digo, coja aire, suéltelo y eso, ay. Entonces, eso parece una tontería, pero de hecho hay veces que se lo digo a los pacientes, cuando alguno lo veo que va demasiado rígido, digo, usted está recto, pero no está recto, está ahora mismo mandándole una señal de alerta al organismo que hace que sea agotador, porque los músculos están preparados como para salir huyendo, ¿no? Entonces, esas preparaciones que estás en tensión, y esa tensión es agotadora, constantemente, ¿no? Por ejemplo, cuando hay personas que tienen a lo mejor pues un golpe por detrás, ¿no? Con el coche, el latigazo cervical, van totalmente rígidos, que eso normalmente no te das ni cuenta, lo haces pues un mecanismo de defensa por el dolor que tienes, pero siempre les digo, ponte delante del espejo, coge aire, relájalo, y aunque tú te mantengas recto porque te está doliendo en ese momento, no te robotices, ¿no? Entonces esa tensión muscular es tremenda en general.
Pues nada, amigos de La Tábala, Estrágalo, radiodiversidad.com, ahí podrán escuchar todos los programas. Y la lumbalgia, la columna, produce muchas bajas laborales, no se van a poder evitar en muchos casos, pero si nos sentamos bien, si nos cuidamos, si hacemos ejercicio, si hacemos caso a esta señorita con todo lo que nos ha contado, seguro que menos dolor vamos a tener. Ha sido un placer, como siempre, soy José Manuel Dolader, están ustedes en radiodiversidad.com y en Radio La Barandilla. Y querida Sofía Medina Molina.
Medina Molina.
Eso es, que hemos dicho las dos M's, Sofía MM, que ha sido un placer. Muchísimas gracias y dentro de un tiempo volvemos a hablar de la columna,
claro,
y de todas esas cosas. Muchísimas gracias, queridos oyentes, y espero que hayan disfrutado con este programa.